Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La división y el plante de los socios del Gobierno y de Vox marca el aniversario de la Constitución. Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. La Constitución española cumple 47 años en un clima de crispación política que no para de crecer. La celebración en el Congreso comienza a media hora con el izado de la bandera y en el ambiente sobrevuelan las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar y la gestión de este caso en el PSOE con críticas internas por su ocultación. También va a estar presente la campaña electoral en Extremadura y la condena al fiscal general del Estado, cuya sentencia tiene que publicar todavía el Supremo. No van a asistir ni los socios separatistas del gobierno, ni tampoco Vox. Ricardo Rodríguez.
47 aniversario de la Carta Magna, marcado por un contexto político y judicial de alto voltaje, con situaciones como la condena al aún fiscal general Álvaro García Ortiz, la encarcelación de José Luis Ábalos, convertido ahora en un desconocido para Pedro Sánchez, el impacto de las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar o la enquistada ruptura con Junts, van a convertirse en un telón de fondo durante la recepción en el Salón de Pasos Perdidos. A Sánchez se le ha complicado sobremanera la hoja de ruta. En distancia corta se palpa un PSOE muy debilitado, mientras el PP con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza exprime los escándalos socialistas en el intento de recolocar las piezas del tablero nacional ante el nuevo ciclo electoral en marcha, con Extremadura como primera parada este inminente 21 de diciembre, que seguirá al menos con Castilla y León en marzo y con Andalucía en junio.
Los socios del gobierno siguen cuestionando la transición española y el principal legado que dejó la Constitución de 1978. El presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendas, ha señalado la mañana del fin de semana de COPE que conviene reforzar el sentimiento constitucional. Y a pesar de que una parte importante de la población no ve ya válida nuestra Carta Magna, Pendas sigue defendiendo motivos para la celebración.
Ya la constitución más duradera de la historia de España. Y sinceramente yo creo que estamos hablando de la historia de un éxito que ha traído los mejores años políticos y económicos en nuestro país. Sería desde luego deseable que las circunstancias fueran mejores, pero yo creo que hay que distinguir entre lo principal, que es la duración y la validez de la constitución, y la coyuntura política, que efectivamente es difícil y preocupante.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participa hasta ahora en el comité de crisis para atajar el brote de peste porcina africana en Cataluña. El Ministerio de Agricultura sigue estudiando el contagio en la Sierra de Collserola por si ha podido salir de un laboratorio. La próxima semana se van a sacrificar 30.000 cerdos, que aunque están sanos, permanecen en las 39 explotaciones del perímetro afectado. Francesc Salvà es el secretario general de ASAJA.
Parece que sí, que de cara a la semana que viene todos los cerdos que vayan al matadero, pues poco a poco ya se ha encontrado un matadero en el cual podrán ir y al menos eso quitará un poco de nervios al ganadero que hasta ahora no se le dejaba hacer nada.
Y estamos en medio del Puente de la Inmaculada. La Dirección General de Tráfico prevé hasta la medianoche del lunes al martes casi 6 millones de desplazamientos por carretera. A esta hora se registra mucha más intensidad que un sábado cualquiera. Comprobamos cómo se circula DGT. Alba Arich, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de dos siniestros en Barcelona, la C-17. Uno en Tacamanent y otro en Canovelles, ambos dirección en Vic. Al margen de estos alcances encontramos circulación lenta en Madrid, en la salida por la 1 en Pedrezuela, y también hay dificultades por los bancos de niebla que podrían llegar a complicar la circulación en el norte de la comunidad madrileña, en Cuenca y también en Granada, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en esta jornada de operación salida por el Puente de la Constitución.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya conocemos los rivales de España para el Mundial de 2026, Rubén Vasco.
Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Estas serán las tres selecciones a las que se enfrentará la selección el próximo verano tras el sorteo realizado por la FIFA ayer en Washington. Estamos en el Grupo H y nuestro debut en principio se producirá, guarden la fecha, el lunes 15 de junio, Antonio. Y estas serán las primeras palabras de nuestro seleccionador Luis de la Fuente tras el sorteo.
Siempre es importante hacer primero el grupo por lo que pueda pasar, suceder después, pero es que, mira, ahora me he cruzado también con Scaloni y dice, si alguno de los dos tropieza podríamos cruzarlo. Puedes quedar primero el grupo y si Argentina queda segundo y al revés. Lo que hay que hacer nosotros, lo que podemos controlar es lo nuestro, y lo nuestro es intentar ser primeros de grupo, y si somos primeros de grupo en la siguiente eliminatoria, ganar y ganar y ganar. Es lo único que podemos controlar.
Y en la Liga, 15ª jornada, ayer el Oviedo y el Mallorca empataron a 0 y hoy tenemos 4 partidos. A las 2 de la tarde, Villarreal-Getafe, a las 4 y cuarto, a la vez Real Sociedad, a las 6 y media, Betis-Barça y a las 9, Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid. Y en Fórmula 1, última carrera de la temporada con el Mundial en juego a partir de las 3 de la tarde en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, y te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo que va a acompañarte sábado y domingo desde ahora, desde las 10 hasta las 2 del mediodía. Te decía que es el Día de la Constitución, que cumple 47 años, casi 50 en paz. Regidos por la ley, concertados en torno a las instituciones sobre las que nos pusimos de acuerdo y en torno a la jefatura del Estado que detenta el rey. Todo esto merece realmente una defensa. A veces damos las cosas, por supuesto. Todo aquello que tenemos nos parece obvio y prescindible. Este sábado se espera una mejora del tiempo, aunque en Galicia van a seguir con lluvias abundantes y las habrá más débiles en el resto del Cantábrico, Castilla y León y el centro de la península. Atención porque las temperaturas subirán y llegarán a 20 grados en Bilbao, San Sebastián y Barcelona. Y nada más y nada menos que entre 23 y 25 grados en todo el Levante o en Málaga. Para mañana domingo y el lunes las lluvias se van a confinar exclusivamente al extremo norte y luego nos contará Olcina a las 11 los matices del tiempo de este puente. Cuando Servidora tenía 21 años, entró por la magna puerta de la antigua ABC, que estaba en un edificio histórico en la madrileña calle de Serrano. Había sido seleccionada por concurso en la facultad, en la Universidad Complutense, y la perspectiva de codearme con los grandes del periodismo me dejaba, la verdad, sin habla. Eran los grandes columnistas de ABC de entonces, Alfonso Usía y Jaime Capmany, dos seres benéficos que nunca se dieron importancia. Y lo mismo trataban al director, Luis María Anson, que al último Plumilla. Nacido en 1948, hijo del conde de los Gaitanes y de María Asunción Muñoz Seca, Alfonso era nieto del autor del Don Mendo, Pedro Muñoz Seca, y heredó de él un talento humorístico que hacía de sus inteligentes columnas un depósito satírico brillante. Se nos ha muerto Usía, con apenas 78 años de cáncer, en Ruilova, un pueblito cántabro alzado entre colinas, donde las casas tienen galerías de madera acristalada y campas verdes donde sentarse al sol. Escribe Ramón Pérez Maura que esta semana, después de recibir la extrema unción, se puso de nuevo a dictar y hasta el martes nos ofreció su trabajo. Ese día apareció su última columna. ¡Qué generación! Alfonso Usía no solo era cómico e incisivo, era además un hombre muy valiente, que por ejemplo les sacó muchas veces el capote a los de ETA, citándolos por si tenían el cuajo de matarlo. A los becarios, a los alumnos del periodismo de entonces nos dejaba sin habla. Y se reía en la cara de los etarras, vaya si se reía, como en aquel famoso artículo sobre el cerdo vasco que le costó el puesto en ABC y nos convirtió de nuevo en compañeros en La Razón. De la pluma de Usía nacieron personajes inolvidables, muchos de ellos se cuajaron después en libros, el doctor Gorroño, Jeremías Aguirre, el sandinista llorón, o el ridículo marqués de Sotoancho, azote de snobs. Con ellos aprendí yo que no se puede decir bañador, porque bañador es el tío que se ocupa de las casetas en la playa. Ni tampoco cuarto, que lo que hay que decir es habitación. Luego una dice lo que le da la gana, pero oí lo que se ha reído. En un debate sobre el Estado de la Nación, el increíble programa de Luis del Olmo, en el que rivalizaban Tip, Chumi Chúmez o el propio Alfonso, mi padre, que circulaba con el coche por la carretera de La Coruña, tuvo que detener el coche en el arcén para no matarse de la risa que le entró y que le llenó los ojos de lágrimas. Pese a su alcurnia y su talento, Alfonso Uxía no dejó de pasar por la miseria de España. Se disgustó cuando Planeta compró La Sexta y cuando dejó La Razón se encontró sin periódico, fijaos, con un carrerón detrás y 70 años, sin que nadie lo quisiese contratar, con semejante talento. Su hijo me contaba la semana pasada que tuvo que recurrir a un podcast para publicar sus brillantes creaciones y hubo de vender su casa de Chamberí y marcharse a la casita del norte a vivir. Finalmente recaló en el debate con Vieito Rubido. Alfonso, descansa en paz. Que el cielo te sea confortable y mínimamente apañado. Y que ningún ángel caiga en la cursilería, lo que más odiabas. Muchas gracias por tanto talento. Y hoy, en el Día de la Constitución, el mundo nos da un disgusto al sacar una encuesta en la que revela, atención, que más de la mitad de los españoles, un 52%, opina que la Carta Magna ya no es válida. Un porcentaje 10 puntos mayor que en 2023. A mí no me extraña. Desde que Pablo Iglesias emplease todo su talento y energía en explicar a las nuevas generaciones que la transición era un fiasco, una herencia del franquismo y la Constitución un disfraz del pasado, todo el esfuerzo de la generación de nuestros padres por la reconciliación y la institucionalidad se ha resentido. Ahora se suman a este trabajo de zapa Vox, cuyos militantes, según este sondeo, consideran que la Constitución ya no es válida en el 48% de los casos, y el propio Partido Socialista, con un 59,6%. Entre los votantes de Sumar, republicanos y plurinacionalistas, el porcentaje asciende al 76%. Menudo panorama, señoras y señores. La ley fundamental, inspirada en su día en la de la República Federal Alemana, es la base de las leyes, cimenta el parlamentarismo y el sistema social de derecho y garantiza un acuerdo de convivencia. No es ajeno este deterioro a esta legislatura de Sánchez, donde el desprecio de las instituciones ha afectado también a los jueces o a la prensa libre. En fin, solo cabe esperar que este deterioro sea coyuntural y que cuando esto pase podamos construir de nuevo. Y si necesitábamos un día a Alfonso Uxía para hablar de cerdos, desde luego era hoy, en que Paco Salazar se ha consolidado en la lista de egregios humilladores de las mujeres que ha configurado la Guardia Pretoriana de Pedro Sánchez. Además, ayer el PSOE suspendió de militancia al secretario general de Torremolinos, Antonio Navarro, que amenazaba con quitarles a las señoras el dolor de cabeza con su pericia sexual. Sí, sí, sí. En este caso, el de Torremolinos, han pasado nada más y nada menos que 6 meses desde que la víctima denunciase. En el caso de Paco Salazar, 5. Hoy ha pedido perdón el PSOE, pero lo cierto es que ha permanecido indiferente al sufrimiento de las mujeres, ha tapado los expedientes, ha utilizado sus recursos para dejar de lado a las que se quejaban. Y ahora promete que va a aplicar los protocolos, pero ha demostrado con creces su ineficacia y su crueldad deliberada. Esto no es casualidad. Que el Tito Berni en su día, con sus bacanales de drogas y trabajadoras sexuales, que Ábalos y Koldo con sus discusiones sobre si la colombiana es mejor o no es mejor, o tú prefieres esta o esta otra, y el resto de las mujeres que se aprovechaban con dinero público y que ahora Paco Salazar, mano derecha del líder, repliquen una y otra vez el mismo patrón de comportamiento, indica una degeneración ambiental, un clima tóxico que nos hace preguntarnos qué les pasa, qué tipo de conversaciones mantienen los tíos de ese partido, qué corrupción permite que la mujer sea en sus filas menos que nada. Me niego a creer que todos estos personajes tan íntimos del presidente no expresasen con sus chistecitos estas repugnancias. Es mentira que Pedro Sánchez no se diese cuenta del perfil de todos ellos. Yo no sé qué piensan las militantes, pero esto es corrupción sexual institucional y yo me daría de baja de inmediato. Es un tremendo paso atrás. De nada sirven nuestras leyes del sí es sí o de persecución de los maltratadores si el clima en los altos cuadros del partido y en torno al presidente es así de bajo, así de tirado, así de humillante. Buenos días, Antonio Jiménez. Vamos con nuestro portal de oro de apertura del programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, Cristina, y encantado de saludarte un sábado más después del paréntesis del anterior, debido
efectivamente,
a la puñetera gripe.
Menudo trancazo de gripe me pillé.
Ya.
Qué barbaridad, que
yo
se vacunen
caso,
todos
vacunado,
los oyentes. Ahí te iba
yo
a decir.
Me he vacunado ya.
Te iba a decir, porque que aunque hay una variante, la variante del subclado K, que no está estrictamente cubierta por la vacuna, viene con toda una cohorte de viruses que sí son afectados por ella. O sea, que hace que la gripe sea más liviana, así que a vacunarse todos. Bueno, hablando de pestes, la peste porcina africana está preocupando un montón. Se ha anunciado que van a sacrificar 30.000 cerdos y atención, que parece que el origen de la epidemia puede estar en España, en una instalación de investigación biológica sobre precisamente estas cuestiones.
Mira, Cristina, yo, claro, esto está demostrando lo difícil, lo complejo que es afrontar una epidemia de esta naturaleza, que no sabemos si se va a extender más allá de los límites, del perímetro que se ha fijado dentro de la provincia de Barcelona y a otras partes de Cataluña y saltar incluso a otras comunidades. Lo cierto es que parece que sí se ha detectado ya que el virus causante de esta peste porcina africana es el llamado virus Georgia 2007, procedente de ese país, antiguo país satélite de la Unión Soviética, y sería el desencadenante de la actual crisis, ¿no?, internacional. Y precisamente en este laboratorio, que parece, por cierto, es pionero dentro de Europa y que está situado justo pues, dentro de la provincia de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona tiene su sede central, pero bueno, en una zona donde casualmente aparecen los primeros jabalíes muertos. Es el IRTA Cresa, el laboratorio, y ahí se ha trabajado precisamente con este virus, ¿eh? Y el 3 de noviembre se recordaba en algunas informaciones recientemente cómo científicos de este centro publicaron los resultados de un experimento en el que se inoculó precisamente este virus Georgia 2007 en altas dosis a 20 cerdos. ¿Se ha escapado el virus del laboratorio? Pues eso es lo que tendrá que investigarse y se está investigando, de hecho.
Menudo panorama, ¿eh?
Claro, para comprobar y certificar que efectivamente esa puede ser la razón de la infección, ¿no?, y del contagio. Pero vamos, todo esto tiene también que enseñarnos algo. Son los jabalíes los primeros que están transmitiendo el virus, y desde luego el control que hay sobre la plaga de jabalíes en esa zona concreto y en otras partes de España, debido a las normativas ecologistas contra la caza selectiva, contra una caza ordenada, pues está haciendo que la superpoblación de estos animales llegue hasta el extremo de que los jabalíes, lo hemos visto, ¿no?, en multitud de vídeos, se cuelen en zonas urbanas y estén merodeando por los cubos de basura, coman de aquí y de allá, etcétera, etcétera. Y eso siempre se convierte efectivamente en focos de infección. Así que tomen nota los ecologistas o los ecologetas, aquellos que están permanentemente machacando la caza selectiva en ese sentido, con el fin de normalizar y equilibrar, evidentemente, evidentemente, todos esos animales que tienen que convivir en zonas concretas y que sepan que todo esto también es consecuencia de, o sea, este tipo de epidemias es consecuencia efectivamente de ese descontrol.
Y PP y Vox están a la gresca en Extremadura, donde recordamos se plantean elecciones el próximo 21 de diciembre. ¿Qué ha pasado, Antonio?
Bueno, yo creo que, mira, en estos casos hay que decir que digan lo que digan, se insulten, se acusen mutuamente. Mira, el PP y Vox están condenados a entenderse después de estas elecciones, según todas las encuestas, porque no va a haber, según parece, mayoría absoluta. Así que está muy bien esto de que en las campañas haya ciertos excesos desde el punto de vista dialéctico y que nos recuerden aquello que decía el viejo profesor, que en las campañas las promesas se hacen para no cumplirlas. O sea, que ahora digan que no van a pactar o que van a exigir esto o lo otro. Mira, la realidad debe imponerse con el sentido común y sobre todo hacer de la necesidad virtud cuando después del 21 de diciembre, una vez que se vean los resultados de las urnas, tengan que ponerse manos a la obra y, desde luego, la suma de ambos partidos es evidente que puede dar una mayoría absoluta, ¿no?, para poder seguir gobernando, en este caso María Guardiola, la Junta. Aquí ahora mismo sí que es cierto que hay una animadversión por parte de Abascal hacia Guardiola y de Guardiola hacia Abascal, y que ese enfrentamiento que vienen manteniendo, dialéctico, de uno contra la otra y de la otra contra el uno, pues es lo que está, digamos, levantando o calentando el ambiente.
Pero bueno, ayer dijo Abascal que dimitiese Guardiola y Guardiola le contestó que era un machista, pero la verdad es que estoy contigo con relación al hecho de que aquí el que tiene el marrón es el Partido Socialista,
claro,
con ese candidato que han puesto para pertrechar al hermano de Sánchez y que realmente tiene todo perdido.
Claro, fíjate, yo no me puedo creer que sean incapaces de ponerse de acuerdo para que Guardiola siga sean incapaces de que Guardiola no sea de nuevo la presidenta de la Junta, si es que las urnas reflejan una mayoría del Partido Popular y la necesidad de contar con los votos de Vox para que ella pueda seguir al frente de la misma. Yo no me creo que se vayan a repetir los comicios como se está sugiriendo en algunos casos, ¿eh? Es que se está sugiriendo que la posibilidad de que tengan que repetirse los comicios porque no van a ser capaces de hacer un programa en común y abordar la próxima legislatura. Pero vamos, que está claro que están condenados a entenderse. No sé en qué términos y hasta qué punto y alcance, pero si las urnas demuestran o evidencian que no hay una mayoría absoluta por parte de Guardiola, pues es evidente que tienen que negociar y ya está.
Tu en el perro caso del tiene vocación periodística. Te advierto que lo podemos incluir.
Está por ahí ladrando el tío.
En las tertulias. Oye, preocupantes los WhatsApp de Mazón a su colaboradora Pradas. Sale ahora noticia de que esta le había informado bastante pormenorizadamente de lo que había ocurrido, también de que había tenido lugar la primera muerte y de que él se permitió la frivolidad de no atender las llamadas.
Yo entiendo a Salomé Pradas porque es la primera que está encausada en este proceso y desde luego necesita defenderse y dejar claro que esta mujer efectivamente, digamos, que está corriendo con todo el peso de la responsabilidad de aquel día, toda vez que era la responsable de emergencias también, etcétera, etcétera. Pero como ella dice, oiga, yo estuve todo el tiempo al frente del dispositivo o en el dispositivo con el fin de ir tomando las medidas o las decisiones que me afectaban, pero no solamente yo, que soy la que tenía que transmitirla, sino aquel que me las tenía que dar, que era mi jefe superior, que era Mazón. Y lo que está demostrando con sus WhatsApp es que efectivamente el pecado de Mazón desde el punto de vista político es insuperable. Yo diría que es muy difícil de debatir porque estamos hablando de alguien que desaparece durante horas, horas y horas, a pesar de lo que se estaba ya viviendo y sobre lo que se estaba contando, con mucha inquietud sobre el comportamiento de las aguas en amplias zonas de la provincia de Valencia. Y este hombre estaba comiendo y después, pues, con una poscomida o posalmuerzo, relajado, como si no pasara absolutamente nada. Y yo lo que me ha llamado la atención precisamente de estos WhatsApp y de estos comunicados o mensajes es el hecho de que ella se intentaba por todos los medios enviarle al presidente que es lo que estaba pasando, pues hablando de que, por ejemplo, la UME se había movilizado a las 15:30 o 13 a las 3:30 de la tarde, que se había convocado ya el CECOPI para que se reuniera allí todos los responsables para tomar decisiones en cuanto a la complicación de la situación, y que en Utiel ya era muy complicada la situación, hasta el extremo que ya ahí murieron 7 u 8 personas, si no recuerdo mal, ¿no? Y Mazón no reaccionó. Lo que hizo fue enviarle un mensaje al jefe de su gabinete, tal Cuenca, diciéndole que bueno, que no se preocupara y que reportara a él, que el presidente estaba muy ocupado. En fin, yo creo que aquí es una situación realmente que desde el punto de vista político ya la ha sustanciado Mazón yéndose, que tenía que haber sido desde un día después.
Exactamente, yo creo que ya es un matiz de orden judicial. Exacto. Que se puede seguir, pero con el que, bueno, abrir continuamente los telediarios no tiene mucho sentido, francamente.
Y sobre todo porque la causa está judicializada y ahora tienen que ser los tribunales los que digan la última palabra. Políticamente ya está
amortizado. Oye, me ha llamado muchísimo la atención el documento que acaba de ventilar los Estados Unidos. Ellos hacen un informe de estrategia de seguridad nacional anual y atención, porque Trump responde a las posiciones de los partidos extremistas europeos. Dice que el continente está en peligro de desaparición en cuanto a su civilización europea por la inmigración, la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política, además de un enfoque en asfixia regulatoria desde Bruselas. A mí me hace gracia porque Estados Unidos se ha hecho con la inmigración, tiene desde luego un ritmo de inmigración equiparable al nuestro y no se le ocurre decir nada semejante.
Claro, a mí me parece muy interesante este documento, porque primero yo creo que Trump lo que pretende es insistir, concienciar a los países europeos sobre la necesidad de tomarse más en serio el tema de la defensa frente a posibles agresiones externas, especialmente de Rusia. Pero este documento de estrategia de seguridad nacional, pues yo creo que también entra en cuestiones que no dejan de ser una injerencia, ¿verdad?, de intromisión en las políticas y gobiernos de los países de la Unión Europea. Aunque yo personalmente, lo que he leído, Cristina, creo que algunas de esas reflexiones u opiniones se pueden compartir en parte y deberían ser tenidas en cuenta por los gobiernos europeos, porque yo creo que si hay riesgo, como ellos dicen, de que la civilización europea, ellos dicen que va a desaparecer, bueno, pues que se vea afectada por el peso de una inmigración descontrolada, etcétera, etcétera, pues se puede ver afectada, lógicamente, y se está viendo afectada, ¿no? También que corren tiempos complicados para la libertad de expresión, bueno, yo lo comparto, nosotros lo vivimos aquí en España desde el punto de vista de la tensión que produce el gobierno respecto a los medios libres e independientes, ¿no? Y sobre las informaciones que se publican que van en contra del gobierno y que ellos consideran que son bulos e incluso que proceden de la máquina del fango. Y que hay actitudes populistas en gobiernos como, por ejemplo, el de Pedro Sánchez, que intentan impedir, como dice también ese documento, la alternancia en el poder, descalificando a la oposición, pues también lo estamos viendo aquí en España y eso es evidente, ¿no? Y yo creo que también podemos estar de acuerdo en la advertencia que hacen sobre el desplome de la tasa de natalidad en los países europeos. España está viviendo el peor invierno demográfico del continente, con tasas de natalidad insignificantes que revelan la gravedad de este problema. Ahora, yo, por ejemplo, como tú apuntabas, Cristina, yo no estoy de acuerdo en que vea con, digamos, simpatía el auge de fuerzas de políticas de extrema derecha populistas, como tampoco lo vería si apostara por fuerzas populistas de extrema izquierda. Puedes compartir algo de lo que esas fuerzas populistas de extrema derecha apuntan sobre el problema de la inmigración, pero no los resultados y las conclusiones a las que ellos llegan para acabar con el problema.
Claro, y sobre todo si las posiciones de centro de los grandes partidos tradicionales son erosionadas incluso desde Estados Unidos, eso no, claro, contribuye a la estabilidad del continente. A veces, además, sí, es bastante más grave la vergüenza que de la tradición europea tienen los propios europeos de origen que el problema de los inmigrantes. Quiero decir, claro, qué discusiones, por ejemplo, en el Parlamento Europeo para poner un Belén, pero ¿esto qué es? O sea, quiero decir, qué dificultad tenemos, claro, para reconocer, claro, que la cuña de nuestra solidaridad, de la igualdad entre los seres humanos, el afán por la justicia constituyen un centro en Europa y que eso tiene que ver con la tradición cristiana,
claro,
¿no?
Es que esos son los aspectos en los que efectivamente no solamente estamos de acuerdo, sino que nos parece bien que desde fuera, desde una potencia en este caso, desde un país tercero, se ponga en evidencia a aquellos otros que incurren en estas cosas que realmente no solamente ya resultan absurdas, ¿no?, sino también provocadoras e insultantes. Efectivamente, que se tenga que cuestionar que estamos viviendo el preludio de una nueva Navidad, que ya no sea una Navidad, sino que sea una fiesta de invierno o del solsticio y tal. A mí esto, de verdad que sí, realmente, en fin, está muy bien que desde fuera le afen a estos gobiernos o a aquellas fuerzas políticas que de luego se comportan con un complejo extraordinario y sobre todo con un error desde el punto de vista conceptual manifiesto.
Pues tengo que despedirte, Antonio Jiménez. Estaría contigo horas, pero la verdad que siempre tu visión iluminadora de las noticias es la mar de enriquecedora. Un abrazo muy fuerte, amigo, que tengo una sorpresa para los oyentes.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Feliz fin de semana y especialmente, bueno, hoy Día de la Constitución y el lunes el Día de la Inmaculada Concepción.
Un abrazo. Adiós, amigo.
Otro para ti.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al Peugeot y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Solo hoy sábado en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. Todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueamos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueamos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde 1 euro.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
El verdadero sabor del agua.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Es que es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Corazón de Jaén, Oro Bailén nos regala un aceite de oliva virgen extra elaborado con aceitunas verdes, en su momento óptimo y con una rapidez que garantiza frescura total. Cada variedad un carácter. Pruébalos. Picual, arberquina, ojiblanca, frantollo. Oro Bailén es una forma de entender la vida y de cuidar lo que comemos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Soporté las cosas que nadie soporta. La pena del que a nadie importa. Y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie.
A veces en la radio se producen milagros, milagros patentes, porque tenemos amigos en lontananza con cuya voz nos vamos familiarizando y cuya historia se nos clava en el corazón. Y de repente, un día, aparecen en el estudio. El doctor Refat es médico palestino, padre de 6 hijos y superviviente de la última guerra en Gaza.
Lo que trato es salvar al único que me queda, que son mis 5 pequeños, mis 5 niños, que estoy haciendo un llamado a todo el mundo para que nos saquen de Gaza.
Es bien posible que conozcas su voz, porque si eres fiel al programa, puede que te hayas encontrado con este médico cuyos hijos mayores tienen 12, 10, 8, 6 y 4 años. Son 5 criaturas. Ahora se suma un 6to que nació en Jordania y apenas tiene 1 mes de vida.
Una canción de paz, si no me puedo ni mover.
La última vez que nos unía el teléfono desde la Franja de Gaza, nos contaba con voz cansada lo difícil que resultaba sacar adelante a sus hijos entre bombardeos, desplazamientos y hambre.
Aquí estamos un día más en Gaza, luego de tantos meses de sufrimiento. Vivimos la misma rutina de dormir con bombas y ataques, de ver a mis niños cada noche saltando. El día siguiente despertamos a seguir con las tareas de buscar la comida, el agua, cargar batería y conseguir la madera para hacer fuego, porque aquí todo está en crisis. No hay gas, no hay gasolina, no hay electricidad, no hay nada.
Agotamiento, angustia y aún así con una dignidad que nos llegaba al corazón, la de un médico que no dejó de atender a los heridos en plena guerra, que siguió salvando vidas mientras todo colapsaba, hasta que su propio hospital también se derrumbó. Hoy tengo la enorme emoción de poder saludarlo cara a cara. Está aquí con nosotros en los estudios de Madrid, porque por fin hace algo más de 10 días que él, su mujer y los 6 hijos pusieron pie en España, gracias a la solidaridad de miles y a la ayuda de gobiernos y organizaciones. Hoy comienzan una nueva vida en Madrid. Un momento lleno de cicatrices, pero también de esperanza. Doctor Rifat, muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Qué emoción, porque para usted las voces han sido tantas, tanta gente les debe haber llamado, que difícilmente distinguirán unas personas de otras. Pero nosotros le distinguimos perfectamente.
Sí, gracias a ustedes. Estuvieron con nosotros desde Gaza, me entrevistaron, estuvimos al tanto de todo lo que está pasando con nosotros y ahora estoy aquí con ustedes en vivo y directo y me alegra mucho, la verdad, eso.
Tiene que ser muy chocante porque el otro día compartía la foto de su hijo Ayyam comprando huevos en un supermercado con una cara de felicidad absolutamente navideña. ¿Cómo fue esa imagen después de todo lo vivido?
No, la verdad, ver todas esas cosas que hacían mucha falta a un niño a esa edad, que no encontrábamos las cosas básicas, especialmente el huevo, leche, pollo, carne, hace meses que no habían comido nada de eso. Y era todo cosas enlatados que ya acobardaba a todos.
Los niños tienen una mirada distinta sobre la realidad. A veces incluso son capaces de pasar por encima de muchas heridas de la guerra, porque tienen el corazón fresco. ¿Qué les ha llamado la atención al venir a Madrid? ¿Qué cosas de repente han dicho, madre mía?
No, sí, la verdad, primeramente están muy contentos de estar en un espacio muy libre, muy tranquilo, viendo muchas imágenes que son, bueno, aparte de toda la destrucción que estamos viviendo hace muchos meses, la falta de todo, árboles, calles, avenidas, todo eso no lo hemos visto hace mucho tiempo, y para mis hijos igual. Y no notaban la alegría en las caras de la gente. Todo allá era deprimente, la gente deprimida, estresada. Aquí todo es diferente, ya sabes, la gente sonriente, haciendo sus cosas, sus laburos, los autos en la calle, una vida normal, cotidiana, todo haciendo las cosas normalmente que hacen todos los días, y a ellos les hace feliz ver ese tipo de vida normal, sin nada de ataques, bombardeos, destrucción, y bueno, más que todo la tranquilidad.
Tú contabas que en un momento pagaste 8 euros por un huevo.
Sí, verdad.
Que buscar comida era la tarea del día y un lugar seguro en el que pasar sin pagar los bombardeos. ¿Qué era lo más duro a lo largo de la jornada?
Bueno, lo más duro que ha sido mi trabajo como médico, siendo al mismo tiempo padre que tenía que cuidar a mis niños, que no había ningún lugar seguro para cuidarlos. Teníamos que escapar de un lugar para otro y tener la mente ahí y despierto todos los días y las noches cuidando a los 5 pequeños que he tenido, porque era peligro permanente. Y lo que nos mataba como hombres, o en mi caso, que había un caso de impotencia de no poder encontrar una solución ya de todo, eso es lo que estamos pasando. Y no había escapatoria, solamente era luchar y prometerles, como siempre he prometido, que los voy a sacar de ahí. Y me siento muy, muy feliz de cumplir con ellos lo que durante 2 años de genocidio hemos logrado, he logrado sacarlos de Gaza y a una tierra que vive en paz y tranquilidad.
Qué bien. Sus hijos llegaron a sobrevivir a un ataque que se produjo a 10 metros de donde estaban jugando. O sea, realmente podían estar en este momento todos ellos muertos. Sin embargo, sospecho que la herida y la zozobra es mayor para ti que para ellos.
No, sí. La verdad, yo llevaba la carga de hacer todo y cuidarlos. Era la parte de seguridad para ellos, el puente que tenía que conseguir todo. Y hacía las cosas más fáciles y más prácticas para ellos, para que no sienten ese gran trauma, ese gran dolor que todos los niños lo vivían ahí. Entonces me cargaba a mí más peso, más carga, para que ellos no sienten lo que sienten muchos niños en Gaza.
No sé si has visto la película La vida es bella.
Sí, la verdad es algo parecido, que ya hemos hecho una publicación parecida, porque la tarea de él era más fácil que la mía, porque tenía un bebé, yo tenía 5.
El hombre que intentaba disimular que se encontraban en Auschwitz, y entonces hacía de los pijamas o de las literas lugares de juego, y que intentaba por todos los medios pertrechar, ¿no?, la psicología de su hijo. Atrás han quedado los padres, han quedado los hermanos, ha quedado la familia amplia. ¿Cómo están en estos momentos? ¿Qué se sabe de ellos?
Bueno, la verdad, yo estoy en contacto con ellos diariamente. Pregunto por la situación de ahí. La verdad, siguen sufriendo lo peor, porque no hay avance en nada. Ese plan de paz ha sido una trampa, una gran mentira, solamente para lavar la imagen de Israel. Mientras Israel sigue bloqueando a Gaza, no deja casi al 99% entrar a Gaza. Todo lo que necesita la gente de carpas, de casas portátiles, de material de construcción, de levantar los escombros, de protegerse de ese frío y lluvia que está afectando a todos los refugiados en esa tienda de campaña, porque no hay vida básica ahí, no hay nada básico, sistema alcantarillado destruido, no hay calles, las avenidas, todo está destruido, y la verdad están sufriendo todavía.
Pero de todas formas, yo pediría un poquitito de esperanza, porque hemos estado y estamos con el alma en un puño en España, ¿no? Siguiendo las noticias desde la Franja de Gaza, informando con todos los que conseguíamos a duras penas contactar con el párroco de Gaza, con el propio Vaticano que ha estado haciendo las mediaciones, con el patriarca de los cristianos en el territorio, con los representantes islámicos. Y nosotros decimos, pero bueno, por lo menos habrán cesado los bombardeos, quiero decir, habrá una mínima esperanza de paz.
No, sí, sí. Lo que pasa es que han disminuido muchos los ataques. Bueno, pero hasta ahora Israel, como hemos mencionado en otras entrevistas, Israel está rompiendo el alto al fuego casi 10 veces diariamente. Entonces nadie le dice nada. Es el problema que no tenemos nosotros. El mundo lo tiene porque están viendo a un país que está rompiendo el alto fuego, está rompiendo todas las líneas rojas, cometiendo crímenes de guerra y no hace nada al respecto. Nada de sanciones, nada de castigo, nada de solamente condenas y más condenas, que eso no afecta nada a Israel.
Durante todo este tiempo en Gaza y desde la distancia, es difícil entender cómo Hamás condiciona la vida diaria de la franja. Realmente la población civil está atrapada entre dos bandos, porque Hamás, el poco dinero que tiene lo utiliza para socorrer a la gente, ejerce una presión psicológica y política. En definitiva, es quien manda en la franja, y desde luego destacarse de eso es imposible. O sea, pensando en cosas que han pasado aquí en nuestros bandos en la guerra civil o en la guerra europea, ¿cómo se vive así, atrapado entre dos bandos?
Bueno, la verdad, lo que está haciendo Hamás, aparte que podemos estar desacuerdo con lo que hace el sistema que maneja, pero sin Hamás ahora, sin ese grupo que está liderando a Gaza, será más desastroso. Porque el tiempo que Israel atacaba a la policía, atacaba al gobierno de Hamás, solamente aparecían los maleantes, los ladrones, los asesinos, aparecían en las calles haciendo terror a toda la gente. Y cuando apareció el plan de paz y pudo Hamás hacer control a Gaza, todas las cosas, toda la gente se quedó contenta porque hay alguien que tiene que poner orden en Gaza. Israel no está permitiendo a otro. Hamás aceptó entregar la autoridad a otros dirigentes palestinos neutrales que se acuerdan entre todos los bandos, pero Israel no quiere a Hamás, no quiere a Fatah, no quiere nada, solamente quiere que la situación siga así desastrosa y seguir echando la culpa a Hamás. Y la cosa que dicen que quieren que Hamás entregue sus armas, Hamás no tiene armas nucleares, no tiene aviones, no tiene absolutamente nada, son excusas absurdas, que no queda Hamás nada que armas ligeras solamente para defender, para hacer algo de seguridad en Gaza. Así, toda la culpa es de Israel, que no está dejando ni a la comunidad internacional ni nacional que ejerce el laburo adecuado. Ellos están en contra de la ONU, están en contra de UNICEF, están en contra de todas las organizaciones para causar más desastre en Gaza, para causar más crisis. No quiere que se ponga orden en Gaza y eso le favorece para que sigan robando terrenos, sigan dominando más y dejar al pueblo sin líder, sin sistema, perdidos. Ya como muchos niños han perdido su colegio, universidades, no hay ningún sistema que está funcionando ahora en Gaza. Y eso es Israel lo que quiere, lamentablemente.
Doctor, ¿ves a los habitantes de la franja en el futuro desplazados a los campos de refugiados de Jordania, eventualmente Egipto, etcétera? ¿O ves un futuro allí en el país?
No, la verdad estamos viviendo momentos muy difíciles, como lo hemos vivido en los años 48, porque ha pasado algo parecido. Han logrado expulsar a mucha gente, pero la gente que se quedaron se levantaron varias veces, hicieron la primera antifada, la segunda antifada, y ahora están todos decididos que Israel, sin una lucha del pueblo, nunca vamos a lograr nada con Israel, porque Israel no respeta absolutamente a ningún acuerdo y ha roto todos los acuerdos, tratados, desde hace muchos años. Así que veo un futuro más adelante, porque el pueblo siempre pasó por crisis, pero siempre supo levantarse.
Actualmente te hemos visto por las calles de Madrid acudiendo a los colegios a explicar la situación, participando en las manifestaciones contra la guerra de Gaza, compartiendo tu testimonio en el estreno de la película La voz de Hind. ¿Qué significan para ti estas muestras de solidaridad y reconocimiento en España?
Bueno, la verdad, a mí me encantó ver todas esas imágenes y todas esas actividades en España, y me encantaría que sea eso en todos los países, ya sean países europeos, pero lo que me encantaría más es la buena actitud de los mismos gobiernos. España avanzó mucho, pero todavía falta cosas que tiene que hacer para seguir presionando a Israel. Y la última noticia de ayer, que no va a participar en la...
En Eurovisión.
Eurovisión. Y eso tienen que hacer todos los países europeos, lamentablemente no lo han hecho.
No lo van a hacer, además, porque algunos de ellos, pues Austria, Alemania, etcétera, pues han indicado que ellos se saldrían en caso de que Israel fuese expulsado. Tus hijos llevan 2 años sin asistir a la escuela. ¿Cuándo van a poder hacerlo?
Bueno, justamente estamos en esos días. Simplemente es cuestión de trámites. Yo creo que en cuestión de semana, 2 semanas, tienen que estar ya asistidos en un colegio.
Estáis oyendo que el doctor habla fenomenal español, estudió medicina en Bolivia y está en proceso de convalidación de su título. Para nosotros es fundamental porque necesitamos médicos en España. ¿Este proceso cuánto va a tardar, el proceso de homologación?
Bueno, la verdad, hemos logrado avanzar con el tema de homologación desde agosto, gracias a nuestro amigo Javier Fesser, que está llevando a cabo hacer ese tipo de trámite, y está en trámite desde agosto. Así que
el cineasta Javier Fesser lo ha ayudado mucho. Sí,
es uno de los mejores que está con nosotros hasta ahora. Ayer estuvimos tomando café en mi casa y nos invitó a su casa, y bueno, y gran tipo, la verdad, que ha sido de las personas muy, muy cercanas a nosotros. Y bueno, estamos en eso.
Lo digo porque se quejan los médicos sudamericanos, rumanos, marroquíes, porque la cosa puede tardar 5, 3, 2 años, o sea que a veces tarda mucho la homologación del título.
Bueno, la verdad es algo de burocracia, no podemos quejarnos, pero hay que hacer ese proceso y estamos tratando de agilizarlo de la forma que podamos. Y mientras estamos haciendo también el trámite de la protección internacional, que eso sería lo más importante, porque ahí me dicen que no puedo trabajar hasta los 6 meses. Así que, bueno.
¿Y los niños hablan castellano, hablan español, doctor?
La verdad, no. Hoy día hablan algunas palabras, pero ahora ya su primer día con una profesora. Así que esperamos que le vaya bien con eso.
Bueno, los niños aprenden rápido. Hemos comentado que has pasado los 2 últimos años en la franja, en lo que quedaba del sistema sanitario gazatí. Me imagino que has vivido anécdotas terribles de personas que necesitaban, por ejemplo, ser operadas en situaciones extremas.
Bueno, nosotros como la parte de salud, como médicos, hemos sufrido de todo, viendo primero imágenes que han sido demasiado fuertes para nosotros y verlas diariamente. Cuando llegan atacados ciertas personas, no llega 1 o 2 heridos, llegan 10, 20 personas y se tiran en la emergencia, donde buscamos quién tiene chance de vida para poder actuar.
Sí, que hay que hacer un horrible triaje.
Y bueno, sí, es un caos cada vez que llegan unas 5 o 10 ambulancias y llevando muchas personas. Entre ellos, es las imágenes más fuertes para nosotros eran los niños que llegaban normalmente amputados, cerebro afuera, abdomen afuera. Y lo peor de todo eso, que cuento siempre, que el desastre, que llegan también huérfanos, porque la mayoría que llegan y habían perdido una madre, un padre o los dos en ese ataque. Así que imagínate, muchos niños han quedado así, con ese déficit de una pierna, de ambas, de alguna parte, y después no hay ni madre ni padre.
Son imágenes que seguramente se habrán grabado en el corazón del doctor Rifat. Nunca las olvidará. Lo digo porque yo también he vivido circunstancias extremas en las guerras para las que he servido, evidentemente con mucha menor implicación afectiva, y aún así pues nunca se olvidan. Pero ya está en España, y eso es uno de los milagros de la radio, el poder ver en carne mortal al que escuchábamos y por el que temíamos y con el que hablábamos con las bombas al fondo. Increíble.
No, sí, gracias a Dios hemos logrado eso después de tanta lucha, y bueno, me siento muy, muy tranquilo al lograr mi meta, por lo menos salvar una parte importante de mi familia. Y bueno, solamente me preocuparé un poco por el resto que se quedó ahí, pero seguiré luchando ya, como ven, en las manifestaciones, en algunos actos aquí, y seguiré haciendo más esfuerzos para salvar a más gente en Gaza.
Doctor Rifat, bienvenido. Nuestros oyentes seguro que apoyan su causa y que rezan también. Y ojalá algún día la paz reine en Tierra Santa. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y gracias a toda la gente linda de España. Gracias.
Qué cosas que esta historia ya ha concluido con felicidad. Es una de las que hoy nos anima a seguir adelante. Por cierto, que el asunto de Eurovisión ha dado muchísimo que hablar, y con los chicos en la tertulia hablaremos en la hora siguiente.
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Aquí va la receta.
Vamos, especial.
Cuantos más seamos, mejor. Guisos muy ricos, postres de locos.
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate.
Y el bogavante 6,99. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Esta Navidad, nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes. Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde 1 euro.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dulces Wallet por 1 euro, una participación.
Que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora cuarto de cochinillo lechal preasado por 24,99 y paté con cebolla caramelizada por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Eres un hijo de Dios. Tienes una misión. La llevas dentro. Por cada versículo que usan para apoyar la esclavitud, hay otro que exige nuestra libertad. Versículo con el que justifican nuestra tortura, otro los condena al infierno por sus acciones. Los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. El bien se levanta contra el mal.
El nacimiento de una nación.
Vamos a luchar.
El sábado a la 1:00 p.m, en 13.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.